Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, y hay que echar un vistacito, digo yo, a nuestra cuenta de Twitter a ver cómo va el reto de agudeza visual que ha subido hoy Honorato, que estaba un poco chafao el hombre,
no.
Porque hay una de las tres opciones que ha dado hoy que está arrasando. Yo no sé si está chafado porque los siguientes van por buen camino o porque van por un malísimo camino, pero de momento no vamos a decir nada que tenga que ver con el resultado final, que es algo que sabremos a la 1:05.
En 50 minutos sabremos exactamente de qué localidad estamos hablando. El que lo quiera ver, es muy bonita la foto que hemos colgado en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Se ve un torreón, se ve una pareja de cigüeñas en su nido, y en fin, una muy bella población de la Comunidad de Madrid. Damos tres posibilidades.
Sí, señor.
Villaviciosa de Odón, Valdemoro o Arroyo Molinos.
Sí.
Aunque Twitter ponga Arroyo Molino.
Vale. ¿Y cómo va la cosa? ¿Ha dado vuelta?
Sí, ha dado una vuelta tremenda. Sí, de 50 votos ahora hay casi 90, pero bueno, nada.
Vale.
Arroyo Molinos, 91%.
Ya.
Esto parece
casi... que va arrasando un poquito,
sí,
¿no? Bien, bien.
Un poquito. Y están las otras dos, pues hombre, Villaviciosa de Odón con el 6%,
sí,
que ya tiene representación parlamentaria, y Valdemoro no, pues tiene solo el 3%.
Bueno. Bueno, de aquí a la 1:05, oye, hay que seguir votando.
Hombre, por favor.
Hay que seguir votando. @buenosdiasom, entráis en nuestra cuenta de Twitter, observáis la fotografía.
Sí.
Hay elementos que seguramente nos van a dar más de una pista.
Sí.
Y votáis por la respuesta que creéis que es la correcta. ¿A qué municipio corresponde la foto? ¿Arroyo Molinos, Valdemoro o Villaviciosa de Odón?
Sí.
Vale, pues nada. Ya solo te queda contarme lo que hay a la 1:05.
Que no llegue al 100%, por favor.
Venga, ¡ale! ¡Hasta luego!
Ni idea. No sé.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes te esperamos en el 106 de la FM con mucho fútbol madrileño y la Euroliga de baloncesto. Desde las 5:30, Kazan Real Madrid. Y a las 9, en segunda, Almería Leganés. Y además, en la primera federación, Castilla Villarreal y Rayo Majadahonda, Racing de Ferrol.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Si en algún momento de aquí al domingo los amantes del baile y la danza se acercan hasta el Conde Duque, se van a encontrar con un espectáculo que seguro que les va a sorprender. Es un espectáculo atípico, muy especial, en el que una de las figuras de la danza española más importantes de su generación, que es Luz Arcas, nos va a demostrar lo que es capaz de hacer encima de un escenario. Luz Arcas, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Así que somos la guerra, ¿no?
Sí, sí, ese es el título.
Bueno, que es, si no me equivoco, digamos que es la segunda parte de algo que aspira a convertirse en una trilogía.
Sí, sí, eso es. Es un proyecto que empezó en... Bueno, que se estrenó el primer capítulo en 2019, aunque llevaba muchos años de gestación.
Sí.
y ahora por fin estrenamos el segundo.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver y a percibir y a sentir cuando vayamos a verte al Conde Duque?
Pues diría que es un espectáculo muy, muy, muy visual, muy, muy intuitivo, o sea, no tiene una narrativa convencional. Uh-huh. Hay música en directo y mucha danza. Y bueno, es una obra que así por uh-huh. decir un poco de qué va, uh-huh. diría que el punto de partida es el sudor y las lágrimas, que para mí tienen, o sea, me interesa en su contenido así más folclórico, arquetípico, ¿no? Como elementos que son parte de todas las culturas universales, ¿no? Ligadas a la fertilidad, a la muerte, al miedo, al erotismo, y es bueno una variación corporal y musical en torno a esas imágenes.
Porque creo, Luz, que tú eres una estudiosa ya no solamente de tu propio cuerpo o del cuerpo de las personas que forman tu compañía, la Fármaco, sino que además te interesa mucho, digamos, ese interior que conlleva la danza de esencia y de poso cultural de cada lugar, ¿no? No es lo mismo una danza de un lugar que en otro, porque lo que está transmitiendo es seguramente toda esa historia que tiene detrás.
Sí, la verdad es que me parece que, bueno, que el gesto, el cuerpo está lleno de contenido, ¿no? Y de un contenido que no solamente responde a la vida particular de cada persona, sino que de alguna manera es como las palabras, ¿no? Que tienen etimología, y me parece que los gestos también la tienen, y que hay mucho contenido heredado, histórico, que bueno, que dice mucho de lo que somos hoy, de lo que fuimos y de lo que seremos.
Bueno, los artistas en general, Luz, y luego los artistas plásticos, en este caso tú haces arte con tu cuerpo, es verdad que soléis empaparos mucho de los lugares a los que vais, ¿no? Sois personas curiosas, sois personas que sabéis luego transformar lo que veis y lo que vivís en emociones que a vuestra vez transmitís al público. Creo que en este caso a ti sí te han influido mucho tus viajes por diferentes lugares del mundo.
Sí, la verdad es que, bueno, eso desde, bueno, casi desde siempre, ¿no? Mm. Porque también estudié danzas clásicas en India, y siempre me han interesado mucho los folclores. Pero, bueno, precisamente estos viajes que hice, que tenían, bueno, eran viajes con proyectos de danza en África, en Guinea Ecuatorial, en algunos países de Latinoamérica o en Asia, me influyeron mucho a nivel dancístico y también en un poco en la visión del mundo, ¿no? Y esta trilogía intenta de alguna manera apresar ese paisaje de nuestro tiempo o abordar el cuerpo actual, ¿no? Que es algo muy amplio y es probablemente imposible, pero también me parece bonito el intento o la necesidad de, ¿no? Sin tanto pretender llegar a ninguna conclusión, sino simplemente bailar todos esos conflictos como motor artístico.
Fíjate, Luz, la globalización nos ha traído muchas ventajas. Es verdad que ahora ya no hay fronteras, digamos, el mundo es cada vez más pequeño porque tenemos más posibilidades de acceder a lo de los demás, pero también nos ha traído algún inconveniente, como por ejemplo, yo esto lo pongo muchas veces como ejemplo, ¿no? Que se ha convertido todo en un poco igual, ¿no? A ti te vendan los ojos y te hacen aparecer en el centro de una gran ciudad y ya no sabes si estás en Tokio o estás en Nueva York, porque prácticamente se ha ido perdiendo un poco esa esencia que diferenciaba unos lugares de otro. Tengo la sensación de que con la danza está ocurriendo un poco lo mismo.
Sí, yo creo que hay algo que podríamos decir, pues eso, estilo internacional, y que de alguna manera, o sea, para mí es una nueva forma de colonialismo, ¿no? Una nueva forma de violencia cultural. Que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que este ahora mismo, ¿no? Nos vamos pareciendo, ¿no? Cada vez más las ciudades o los hábitos, y que como el mundo más pequeño también se puede controlar más fácilmente, y bueno, me parece bonito O sea, no lo juzgo moralmente, pero sí me parece bonito como desde el cuerpo precisamente prestar atención a toda esa otra cosa, ¿no? Que está por debajo y que sigue de alguna manera también definiéndonos, ¿no? Por eso me interesa mucho que el folclore más tradicional, ¿no? Porque habla también de otros dolores, ¿no? De otra realidad y son... Siempre me parece interesante que estén en el cuerpo todas las capas de información, ¿no? No solamente las de ahora, ¿no? Que sí es cierto que hay cierto totalitarismo ahí cultural.
Bueno, somos la guerra, ya decimos que es, por llamarlo de alguna manera, el segundo capítulo de una trilogía que comenzó con la domesticación. Y es una trilogía, ya sabremos con el tiempo cuál es el tercer capítulo, que se engloba bajo un único nombre, que es Bechristen Christianos. ¿Por qué? ¿Por qué esta denominación?
Bueno, Bechristen significa cristianos, la lengua fang, la lengua la etnia más numerosa de Guinea Ecuatorial. Y bueno, me pareció interesante porque me parece que de alguna manera el cristianismo es el primer proyecto político y económico con una ambición mundial, ¿no? Que establece la diferencia entre colonizados y colonizadores, entre las élites, ¿no? Y de alguna manera los súbditos, ¿no? Y que va evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar, por ejemplo, al capitalismo neoliberal. No tiene un rigor histórico lo que estoy diciendo y no pretende ser eso, sino más bien una intuición, ¿no? De proyectos de dominación cultural que van a lugares para imponerse cultural, espiritual, políticamente, ¿no? Y generar pues jerarquías, ¿no? Entonces me parece interesante establecer esa línea histórica que conecta lo económico con lo espiritual, lo político con lo religioso, ¿no? Donde está todo mezclado, porque sí siento que nuestro sistema ahora es totalmente pues una religión, ¿no? Es una religión y religión y economía ahora mismo son lo mismo, ¿no? Y sí también me parece interesante que estos proyectos políticos, económicos y espirituales siempre tienen en común que la vida es un mero trámite, ¿no? Para algo que va a venir, ¿no? Ya sea un paraíso, ya sea un cielo, ya sea el progreso, ya sea la prosperar o convertirte en algo, ¿no? Porque al final estamos todo el rato mirando arriba y esperando que algo nos salve y la vida se convierte en esa espera, ¿no?
Bueno, pues si alguien quiere ver un espectáculo interesante, original, muy bien hecho, lo que tiene que hacer es pasarse de aquí al domingo por el Conde Duque a las 8 de la tarde, ¿verdad? Luz, menos el domingo, que es a las 7.
Sí, eso es.
Bueno, pues ahí está Somos la Guerra con Luz Arcas y con su compañía La Fármaco. Luz, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Nuestro WhatsApp
628 091 117.
en Buenos Días Madrid, como todos los jueves, ha llegado el momento de abrir el consultorio del doctor Jesús Sánchez Martos, que tiene nombre este consultorio, es Curarnos en Salud. Y si la semana pasada el doctor nos hablaba de la osteoporosis de los huesos, esta semana nos va a hablar también de algo que tiene que ver, más que con los huesos, con unas cositas que tenemos entre los huesos de la columna vertebral. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días. Y como bien dices, curarnos en salud, ¿sabes por qué?
Ajá.
Porque mejor prevenir que curar. Así
pues,
que yo,
desde luego.
Nos curamos en salud y así no aparecen las enfermedades.
Bueno, que nos vamos a centrar en la hernia discal, que es más frecuente de lo que pensamos muchos, ¿no?
Sí, es más frecuente de lo que parece. Lo que pasa es que también es verdad que muchísima gente que le duele la espalda, por ejemplo, un lumbago, pues lo asocia con una hernia de disco. Y yo ya tengo que empezar por decir que no todos los dolores de espalda tienen que ver con la hernia de disco. Hay una cosa que es el lumbago, que es el dolor que se produce en la zona lumbar, por eso se llama lumbago.
Sí.
Bueno, es un dolor que aparece en la zona lumbar, que es la zona de los riñones, ¿no? La zona un poco baja de la espalda, ya cerca del trasero. Bueno, pero, y ese dolor pues te imposibilita agacharte o coger pesos. Bueno, hay una contractura muscular, se provoca ese dolor. El dolor siempre aparece porque existe algo que provoca una contracción, que provoca que los músculos se contraigan. Y los músculos se contraen porque los hemos lesionado, y a lo mejor los hemos lesionado por una mala postura, por un esfuerzo. Es muy típico, por ejemplo, en las mudanzas, ¿eh? Hacemos la mudanza de la casa y como nos encontramos genial, porque no nos duele nada, cogemos las cajas con peso y las cogemos. Las cajas o cogemos los pesos en casa, cuando vamos a hacer limpieza, esto es muy frecuente, se coge con los brazos y hay que cogerlo con las piernas.
Exacto.
¿Qué quiere decir esto? ¿Que tienes que coger los pies la caja? No, 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 no. Que para coger pesos hay que flexionar las piernas y entonces cogerlo con los brazos, de tal forma que no sufre la columna lumbar. La columna lumbar que está formada por las vértebras, que ahora recordamos. Pero ese dolor, que es muy fuerte, es un dolor que no tiene nada que ver con la hernia de disco. Como tú bien dices, la hernia de disco se llama así porque entre las vértebras, para que no choquen entre ellas y para que podamos movernos, para que yo ahora pueda mover los brazos como estoy moviendo, o tú, que estás diciendo que sí, con la cabeza, al mover la cabeza, tus vértebras se están moviendo. Para que no choquen, porque las vértebras son huesos, en nuestro organismo es que está muy bien diseñado. Yo creo que nada de la inteligencia artificial puede superar en nuestro organismo. Tan bien pensado que para que no choquen una vértebra con la otra, están separados por una almohadilla. Para que se almohadille, de tal forma que cuando tú vas caminando, tus vértebras se van moviendo una para arriba, otra para abajo, chocando, pero no chocan, porque existe esa almohadilla que es el disco, que se llama disco intervertebral, que por cierto es muy rico en agua. Esto lo subrayo, lo del agua. ¿Por qué? Porque a medida que vamos cumpliendo años, cumplir años es un hándicap para que aparezcan muchas enfermedades, claro, si no nos cuidamos, pero es la gran virtud que tenemos hoy los humanos gracias a los avances de la medicina, y en España gozamos de una esperanza de vida que supera los 80 años. Pero claro, a medida que vamos cumpliendo años, se va desgastando el oído, se va desgastando la vista, se va desgastando esos discos intervertebrales y va disminuyendo su composición de agua, de tal forma que el disco es cada vez más estrechito, van casi chocando las vértebras y se provocan lesiones que además se añaden con la artrosis, de la cual hablaremos algún otro día, que es la degeneración de esa vértebra que además choca. Bueno, digo esto del agua porque a medida que cumplimos años vamos disminuyendo la talla. Muy poquito, pero una persona de 80 años puede medir menos, un centímetro, centímetro y medio menos. ¿Por qué? ¿Tiene alguna enfermedad hormonal, enanismo? No, no. Es que las vértebras han disminuido su composición de agua, son más menos esponjosas, provocan más alteraciones y además disminuye la talla. Date cuenta que tenemos que mantener el equilibrio. Yo decía la semana pasada que estamos pensados para estar de pie, para actuar en bipedestación. Pues hombre, los perros están pensados para estar a cuatro patas, pero nosotros en bipedestación y además para caminar. Pero para que todo funcione adecuadamente necesitamos que los nervios que salen del cerebro lleguen hasta ese dedo meñique. sí. Lleguen hasta el dedo pequeñito del pie, lleguen hasta el trasero, y ahora hablaremos por qué insisto lo del trasero. Es decir, los nervios tienen que llegar a todas partes. Bueno, pues fíjate que bien estamos pensados, que esos nervios pasan por un canal que se llama la médula espinal, sí. Es curioso, espinal, es decir, la espina, la columna vertebral, que si la vemos en un esqueleto, pues parece la espina de un pescado. Sí. Por eso, bueno, pues esa espina del pescado, esa columna vertebral, está diseñada para que entre vértebra y vértebra, esa médula espinal vaya soltando un nervio. Entonces, estamos en las cervicales. Sí. Bueno, pues ahí van a salir unos nervios que van a ir hacia el hombro, otro hacia el brazo, otro hacia los dedos. Vamos bajando y entonces aparecen otras vértebras en las que van saliendo unos nervios que van a ir a parar a la espalda. Vamos bajando por los nervios que van hacia la pierna y hacia el trasero. Bueno, date cuenta que tenemos muchas vértebras, tenemos 32 vértebras, 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Es decir, que nuestro organismo está muy bien diseñado para proteger que todos esos nervios salgan bien. Ahora, cuando las cosas se alteran, se provoca la hernia. Y ya sabes que la hernia, pues es que se sale algo de su sitio.
Sí.
La hernia inguinal es porque nuestras asas intestinales se salen de su sitio por el agujerito que tenemos ahí en la ingle. La hernia umbilical por el ombligo. La hernia discal es que el disco, ese disco que estaba entre las dos vértebras, se sale poquito o del todo. Claro, al salirse, está presionando justamente al nervio que estaba saliendo por ahí. El nervio iba a su vida, no le presionaba a nadie, pero ahora resulta que el disco, porque tienes una desviación de columna, por ejemplo, una escoliosis, ese disco se va saliendo poquito a poquito, empuja y aparece el dolor típico de la hernia de disco, que, como digo, no tiene nada que ver con la lumbalgia.
¿En qué se diferencia una protusión de una hernia,
bueno,
Jesús?
Pues mira, en que
porque hay mucha gente que dice, yo no tengo hernia, tengo protusión.
Claro, pues si estuviéramos ahora mismo en la tele, que yo enseñaría un ojal, tú lo estás viendo aquí.
Sí, el ojal de tu camisa.
Bueno, pues ya está, mira, mi ojal de la camisa está muy bien, ¿verdad?
Sí.
Ahora yo abro un poquito aquí y mira, se está saliendo del botón.
Sí, medio botón.
Claro,
sí.
Pues ya, está, pero date cuenta que por cerca del botón puede aparecer un nervio, lo cual esa protusión está empujándole. Vamos a tener síntomas. Pero cuando ya se ha salido del todo, ya tenemos la hernia. Por tanto, la protusión, digamos que es
el principio,
el camino que inicia, y por eso es muy importante hacer ese diagnóstico precoz. Claro, esa protusión puede estar provocando una sintomatología que es más importante y más aguda cuando hablamos de una hernia de disco.
Bueno, ¿cómo se detecta una hernia?
Pues clínicamente. O sea, ya. Lo más importante es la exploración. Bueno, ya sé que ahora tenemos un montón de pruebas diagnósticas, pero cuando yo terminé la carrera, yo que ya soy un médico viejo, pues claro, pues yo he diagnosticado muchísimas hernias de disco o lumbalgias o ciáticas, pues porque te exploras al paciente, que al paciente hay que explorarle. Hay que preguntarle qué le pasa, cuándo le aparece el dolor, cómo le aparece el dolor, dónde le aparece el dolor, a dónde se irradia el dolor, y luego la exploración manual del médico. Eso ya te va a dar una idea muy cercana al 95%. Luego hay que ver, ahora que tenemos todas las técnicas de imagen, hay que ver cómo está esa hernia. Si existe una protusión o una hernia. Si esa hernia está total y está empujando mucho al nervio y necesita que lo solucionemos con cirugía. Bueno, es que esto ha cambiado muchísimo. Cuando yo terminé de la carrera, se operaban casi todas las hernias de disco. Hoy no. Hoy lo que se hace, porque se sabe que es mucho mejor, es un tratamiento conservador, ver si revierte. Muchas personas, un tanto por ciento muy elevado, por encima del 80%, no necesitan cirugía, y otras, desafortunadamente, necesitan cirugía. Pero entonces, fíjate, te decía el dolor del lumbago, que hemos cogido un peso, o hemos estado fregando con la fregona.
O nos ha dado el aire acondicionado a base de bien en la zona lumbar.
Claro. Y se ha inflamado.
Yeah.
Pero fíjate que con la fregona estás ahí apretando y estás, bueno, pues por eso, a ver si se puede tener una fregona de las de no retorcer, mejor.
Ya.
Bueno, pero eso es un dolor en la zona lumbar. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese nervio que estaba saliendo, que sale por ese agujero entre las vértebras, está siendo comprimido, y entonces en las vértebras lumbares hay un nervio que es el nervio ciático. Ese nervio ciático, cuando sale va hacia la parte trasera de la columna y va al trasero, al culete. Por eso, cuando ponemos las inyecciones, siempre se pone en el cuadrante superior externo.
Ya,
porque,
para no pillar el nervio ciático.
Claro, para no pillar el nervio ciático. Bueno, pues vale. Ese nervio ciático pasa por el trasero, ¿vale? Por el medio. Y luego va hacia la pierna, hacia la parte posterior del muslo y llega hasta el pie. Claro, si ese nervio en la columna está siendo presionado por esa hernia de disco, la sintomatología que vamos a tener es un dolor importante que empieza en la zona lumbar, pero que no se queda ahí, que va hacia el culete, y entonces ves cómo el paciente te lo cuenta y el médico le explora. Pues mire usted, en esta parte del trasero, que parece que nunca se puede hablar del trasero, pues sí, en esta parte del culo tengo ese dolor que además me va hacia la parte de externa del muslo y que después irradia hacia la pierna y hacia el pie. Bueno, esa sería la sintomatología típica. Y, y como digo, hoy los avances médicos hacen que pensemos más en un tratamiento conservador que quirúrgico.
Eso me hace pensar que alguien que tiene una hernia puede dejar de tenerla.
Sí, no, bueno, vamos a ver.
O simplemente lo que se puede conseguir es que deje de tocar el nervio, pero te quedas con la hernia puesta.
Bueno, a veces te quedas con la hernia puesta o a veces se produce una fibrosis a través alrededor. En nuestro organismo está también pensado que ante cualquier cosa intenta defenderse. A lo mejor hay una fibrosis alrededor y el nervio no tiene, no siempre que hay una hernia tiene que estar presionando ese nervio y deja de presionar. Pero es verdad que muchas de las protusiones, que como te decía era al inicio, si se hacen las cosas como se tienen que hacer, pues puede revertir. ¿Y qué cosas son las que se tienen que hacer? Pues mira, casi todo el mundo cuando tiene dolor de cabeza se toma un analgésico. No voy a decir marcas. Cuando le duele la tripa, toma un analgésico. Cuando una mujer tiene la regla y con mucho dolor, se toma un analgésico. Yo siempre digo, los analgésicos siempre son peligrosos. A ver, los analgésicos hay que tomarlos siempre y cuando sepamos por qué razón duele. La regla, muy dolorosa. Hombre, sí, puede tomar dos o tres meses ese analgésico, pero si sigue, tiene que ir al ginecólogo porque puede haber un quiste de ovario. Pues aquí lo mismo. No vale el dolor para la hernia quitarlo con el analgésico, porque ese dolor se provoca porque hay una inflamación de esa zona del nervio y hay que dar antiinflamatorios y hay que dar los analgésicos. Y al mismo tiempo hay que hacer mucha fisioterapia, mucha rehabilitación y desde luego, desde aquí decirles, si les duele la espalda, no se pongan en manos de masajistas, de playa, de,
por Dios,
quiroprácticos que no son médicos, no, porque ese masaje que te van a dar te puedes ir muy contenta, pero han podido mover los músculos que compriman aún más la hernia.
Fisioterapeutas y además que pertenezca al colegio de fisioterapeutas a poder
ser, hombre,
porque si no podemos hacernos una avería.
Fisioterapeutas de los hospitales, bien, privados o públicos. Y permíteme que diga que los mejores fisioterapeutas del mundo y de España están en la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Muy bien.
En la Escuela de Fisioterapia, que además es baratísima, que está en la calle Nuria, en Mirasierra, y que es, no estoy haciendo publicidad, porque es oficial y es de la ONCE, son los mejores. Yo he dado clase muchos años a los fisioterapeutas y los ciegos...
Tiene una sensibilidad especial en el tacto, es
los
verdad,
mejores,
¿eh?
Los
es
mejores,
verdad.
Sin ninguna duda.
Cierto. Bueno, pues como decimos siempre, lo primero es la prevención.
Eso es.
Hacer las cosas bien hechas. Y después, ante cualquier síntoma, no a la automedicación, no a los consejos del vecino o de uno que ha mirado en el doctor Google, como suele decir el doctor Sánchez Martos. Ir al médico, que para eso están, ellos nos van a aconsejar y nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer sin que tengamos luego problemas posteriores. Jesús Sánchez Martos, doctor, muchísimas gracias.
Quien tenga una hernia, que siga el tratamiento de su médico y que haga mucha natación, por ejemplo, que es fundamental.
Pues ahí queda dicho. Muchas gracias.
Muchas gracias.
La semana que viene.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes te esperamos en el 106 de la FM con mucho fútbol madrileño y la Euroliga de baloncesto. desde las 5:30, Kazán Real Madrid. Y a las 9, en segunda, Almería Leganés. Y además, en la primera federación, Castilla Villarreal y Rayo Majadahonda, Racing de Ferrol.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El Teatro Real Coliseo de Carlos III en el Escorial es uno de los teatros cubiertos más antiguos de España y cumple 250 años. Para celebrarlo hay preparada una programación de actividades que incluye un cortometraje rodado para la ocasión con la participación de Carlos Hipólito, que hace las veces de padrino de este cumpleaños. Nuestro compañero Tony Dacuña está allí conociendo todos los detalles. Tony.
Buenos días, Eli. Aquí estamos en el Real Coliseo Carlos III, San Lorenzo del Escorial, con Mariano de Paco, el director del teatro. 250 años, ¿cómo se vive esto?
Bueno, pues se vive con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de que las tablas se llenen constantemente de arte y de artes escénicas, que al final es el objetivo de un teatro.
Con un teatro con muchísima historia, ¿no? Porque tiene muchas curiosidades este teatro. ¿Cómo nace? ¿Cómo surgió hace tanto tiempo?
Bueno, un teatro que, como sabemos y como su propio nombre indica, está hecho por iniciativa de Carlos III y que nace en ese año de 1771, del que ahora celebramos 250 años. 250 años, como decíamos antes, de arte, de representaciones, de música, de teatro, de lírica, que han llenado estas calles y esta ciudad del Escorial.
Y Mariano, ¿cómo ha ido los usos? Imagino, claro, según la época no habrá sido lo mismo, ¿no?, el uso de este teatro. ¿Qué usos se han ido dando a lo largo de estos años?
Bueno, el teatro pasa, lógicamente, por muchas fases, ¿eh? Nace como teatro de corte, teatro de repertorio, tiene momentos más álgidos, tiene momentos en los que las vicisitudes sociales también le influyen mucho y se utiliza para otros usos. Hay un momento también en el que incluso llega a ser cine, pero yo creo que la gran virtud y el gran ejemplo que nos da este Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial es que, a pesar de todo eso, se ha mantenido como espacio escénico, ¿no? Hay que celebrar que un lugar como este esté dedicado a aquello para lo que se concibió, aquello para lo que se construyó, que es el arte sobre el escenario, el arte sobre las tablas, y en estos 250 años ese flujo no ha parado. Es verdad que hubo un momento en el que, y yo creo que hay que resaltarlo, ¿no?, porque estuvo a punto de ser derruido, como sabemos, y fue la iniciativa popular, fue el propio público, fue los propios ciudadanos los que dijeron: no, queremos nuestro Real Coliseo, queremos que nuestro Real Coliseo se mantenga en pie, ¿no? Y de ahí hasta ahora.
O sea, que en el fondo también es una parte, o sea, los vecinos de San Lorenzo lo sienten suyo, dicen: este es nuestro teatro, nuestro Real Coliseo, ¿no?
Efectivamente, comentaba la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, hace un momento, que el público es el absolutamente fundamental, el público es lo fundamental para un teatro y para esta manifestación que necesita un receptor. Nosotros elaboramos propuestas artísticas que necesitan esa recepción por parte del público, y el público es, sin duda alguna, y quiero reivindicarlo también, ese elemento fundamental que hace que estas paredes sigan albergando esos espectáculos cada día y cada semana, ¿no? El público lo mantiene, el público lo llena, el público se encarga de que el boca a boca haga que cada vez venga más al teatro, y el público, en este caso, en el caso del Real Coliseo de Carlos III, lo mantuvo en pie, con lo cual hay que felicitarlo y darle la enhorabuena.
Pues esas son las expectativas sobre el teatro de su director, de ese Real Coliseo. Y aquí tenemos a uno de los protagonistas de esta tarde, de la inauguración de la programación, Javier Ulises Illán. Bueno, ¿qué tenéis pensado para esta tarde? ¿Cómo vais a inaugurar este ciclo?
Pues es una gran celebración porque, por un lado, estamos celebrando el cumpleaños 250 del teatro y por otra, la música de aquí, en el Escorial. Entonces, lo que hemos preparado es un viaje a través de este concierto que se llama Senderos del Alma, y conectamos la capital, o sea, es decir, Madrid y la corte, en un concierto que representa cómo venían hasta aquí, hasta el Escorial. Así que hacemos un viaje a través de las músicas más emocionales de la corte en Madrid y también con estrenos de música de Aranjuez. Así que hacemos música de Aranjuez del padre Soler y de su alumno Ferrer, todo música que se conserva aquí apenas a unos metros del teatro en la Real Biblioteca del Escorial.
Y esto será a las 7 de la tarde. ¿Habíais actuado ya en este Real Coliseo?
Es la primera vez que Nereidas visita este teatro, pese a que nosotros también nos dedicamos a recuperar ópera, es decir, música de teatro. Entonces, para nosotros es muy especial porque al final es un viaje en el tiempo. Entrar solo en el teatro ya es un viaje en el tiempo y además entrar para hacer música de hace 250 años, pues es todavía un viaje más placentero.
Pues Javier Ulises Illán, director de Nereidas, muchísima suerte esta tarde y gracias por atendernos.
Pues muchas gracias, claro que sí. Gracias, Tony.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Desfilando, vayan pasando, no se me amontonen, no me hagan corrillos en la puerta, por favor. Es que es todo el juego lo mismo. Llega la crítica de trailers con toda su troupe. Es verdad que son virtuales, pero abultan mucho y enredan cantidad. Muy buenos días,
trailer.
Buenos días, crítica, ¿cómo muy estamos?
Bien. Muy bien, aquí dando botes con la musiquita.
Ya te veo. Es una música muy así.
Muy de dar botes, ¿verdad?
Pues sí,
a mí la me gusta. Y pasando botes.
Hombre, ya no. Todo el mundo dice que viene la crítica. Pues va acompañada de una banda de música siempre que toca esto.
En directo pues, siempre, todos los días.
Y entonces, bueno, pues se hace de notar. ¿Qué tal la semana?
¿Cómo los tarañecos somos? Muy bien, la semana bien, con sus 7 días, uno tras otro, sin novedades. Ajá. El miércoles ha ido antes que el jueves.
Vale.
Esperemos que mañana llegue el viernes.
Hemos visto algún tráiler, me imagino, ¿no?
3
emojis. Vaya.
3 emojis.
Qué esfuerzo más increíble que hace todas las semanas nuestra crítica de tráilers.
1 o 2 veces.
1 o 2 veces, incluso.
Sí. Cuenta como 4.
Bueno, ¿tenemos ahí asistentes virtuales? O a mí siempre me da mucho miedo preguntar esto. ¿No?
O sea, pregunta si hay alguien por ahí. Pregunta, a ver, yo qué sé.
¿Hay alguien al otro lado?
Uy, este es Juan, pero... Pero Juan,
¿pero qué hace la bocina de un barco? ¿Qué está haciendo? ¿Qué Juan? ¿Hace?
¿Qué hace Juan?
Es que estoy ensayando para Halloween.
¿A qué está ensayando para Halloween?
Pues creo que va a tener que ensayar mucho más.
Ay, Juan,
pobrecito. Me voy a disfrazar de reloj de fichar. Eso da mucho miedo.
¿Que da mucho miedo?
Reloj de fichar se va a disfrazar. Muy, sí, eso sí que da miedo.
Pues sí, muy buen disfraz. La verdad que sí, reloj de fichar. Bueno, oye, originales, desde luego. ¿Tenemos a Pili o no?
No lo sé si anda por ahí Pili, no sé qué. No sé, ¿está Pili?
¿Está Pili?
No está Pili.
Silencio, no está Pili. Bueno, en
pero
fin.
¿Pero cuándo está Pili en esta
nunca,
sección?
Nunca, nunca. Si está es Pili? Que yo no sé ni por qué la tienes contratada.
Bueno, en cualquier caso...
Hola, sí, me voy a disfrazar de reloj de fichar, que eso da mucho miedo.
Pues se las copio al abuelo.
Pero bueno, que van a ir los
se
dos.
Se las copio al abuelo.
Bueno, pueden ir en pack directamente, uno de ficha y el otro de reloj de fichar, no sé.
A mí esto de Pili me suena a cuando estabas en clase,
sí.
Estabas a otra cosa, no atendías al profesor... Y en el último momento, o sea, el profe, de repente oías tu nombre, levantabas la cabeza, no sabías de qué estaba hablando, sabías que te estaba preguntando y repetías lo último que había dicho alguien. Pues esto es lo que le ha pasado.
Pues me da a mí también, que sí, que sí.
Bueno, ¿alguien ha visto un tráiler? Digo yo, no sé.
Para su bola. Ahí está ensayando, pobrecito, le sale fatal. Pero bien.
Pero de pena, una cosa.
Bueno, vamos a enseguida a analizar los trailers que has visto durante esta semana, pero antes hay que seguir completando nuestro diccionario de frases de críticos de cine.
Eso es, y lo de los fantasmas, Juan, que se lo deja a los humanos, que se nos da mejor.
Venga, ¿qué frase analizamos hoy o incorporamos a nuestro diccionario para entender a críticos de cine y triunfar en las tertulias?
Exactamente. Hoy tenemos una frase que el tertuliano que se la aprenda es para poner nota.
A ver, ¿y que nos, me la voy a aprender?
Nos va a servir para poner deberes.
Ah, muy bien.
El que entienda lo que significa,
sí,
que lo escriba en un WhatsApp y nos lo mande.
Venga, perfecto.
O nos llame por teléfono y nos lo explique o nos lo escriba.
Venga, vamos a ello. Venga.
Comillas.
Comillas.
Engañosamente liviano y fingidamente frívolo, convulso en su cartesianismo, ardiente desde una distancia a veces casi autista, película de una rectitud moral desconcertante al hallarse bajo capas de puro capricho escénico y narrativo.
¿Esto lo has cogido?
Esto es verídico. Lo mismo digo, Juan. Lo mismo digo.
O sea, que esto tú lo has cogido de una crítica real de un crítico de cine.
De una publicación, además, muy conocida del mundillo. Esto es auténtico, esto alguien lo ha escrito. A ver si por alusión es el señor que ha escrito esto.
Que nos lo explique.
Quiere llamar y explicar por qué es que yo llevo toda la semana pensando... Este pollo que quiere decir y no soy capaz de entender.
Para mí que no se ha enterado de la película y ha dicho algo tengo que decir, voy a juntar palabras.
O ha ido buscando en el diccionario por donde se habría pillado la palabra.
Por Dios.
Y luego las ha juntado.
Bueno, pues aquí tenemos frases sin traducción. Si alguien deduce algo, que nos lo cuente. Y si no, la soltamos así a bocajarro en cualquier momento y cada uno que entienda lo que quiera.
Ahora, esto tú te lo aprendas de memoria, te lo sueltas en una tertulia y callas a todo el mundo. ¿Eh?
Tiene su trabajo aprendérselo de memoria, de todas maneras. Que tampoco pasa nada, porque si una palabra la trastocas por otra, pues tampoco
no cambias
se sentido. Va a notar. Bueno, ¿qué trailers hemos visto esta semana?
Bueno, los tres son basados en hechos reales, ya aviso. El primero, El último duelo.
La verdad no importa. Solo cuenta el poder de los hombres.
Debería resolverse con discreción.
¡Soy inocente!
Solicito un duelo a muerte.
Si perdéis, vuestra esposa sufrirá funestas consecuencias.
El último duelo se llama esto. ¿Y de qué va?
Esto son hechos reales. De 1386.
Bueno.
No sé si será muy fidedigno porque...
Pues claro, no hay nadie para decir esto está equivocado. Claro.
Exactamente, el tiempo que ha pasado, esto ya todos no están.
Sí.
No sé, pero ya. Bueno, 1000 años después esto se reconstruye. Esto es, a ver, es una historia ambientada en Francia, siempre los franceses.
Sí.
Y cuenta un duelo. Ahí ya tenemos ya el spoiler en el título.
El último, que es el último, por cierto.
Sí, ese, porque es el último duelo a muerte documentado en Europa.
Ah, vale.
Entonces es un caballero, Jean de Carrouche o algo así, que es Matt Damon,
sí.
Y el escudero Jacques Legris o algo así, Adam Driver. ¿Vale?
Ah, muy
o sea,
bien.
El reparto está muy bien.
Vale.
El primero, el caballero, acusa al segundo de abusar de su esposa, Marguerite de Carrouche.
Ya.
Jodie Conner.
Bien.
Entonces, como en aquella época eran tan suyos, a ver, la cosa es el caballero dice, me has abusado a la mujer y eso no se hace, eso está fatal.
Ya.
Y el otro dice, no he sido yo, es falso testimonio. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Vamos a juicio? No, porque no, en esta época no, eso no, ni hay juicio ni hay nada.
Ya.
¿Cómo lo hacemos? Pues un duelo a muerte.
Ya. Y eso es lo que tú has deducido de ver el tráiler.
Claro, es que el tráiler lo que dice es que la justicia se impone mediante un duelo a muerte. Estos dos señores se pelean y el que salga vencedor dice la verdad.
Ah, vale.
Yo creo más bien que no tendrá que ver con la verdad, sino con el que mejor maneje la espada, pero en fin, es lo que ellos pensaban. Con el añadido de que si el que vence es el escudero al que acusan, entonces a la mujer hay que quemarla en la hoguera por mentirosa.
Pero bueno.
Es que cómo eran los medievales.
Pero...
¿Cómo era esta gente?
Pero bueno.
¿Cómo era esta gente?
¿Y el tráiler qué tal? ¿Cómo es la factura del tráiler?
Pues mira,
¿es liviano?
Es liviana, es liviana y sin concreta.
Ajá.
Es liviana concreta.
¿Se deduce algo? ¿Yo me veo el tráiler y me entero? ¿O no me entero de nada?
Pues no, mira, y aquí es que la película es de Ridley Scott y se nota que algo ha debido hacer.
Ya.
No le ha dejado meter mano a la suegra. Porque no te enteras qué pasa. Yo me quedo con la gana de saber, pero bueno, ¿quién gana aquí? Por Dios.
Ya, claro. Pero bueno, pues habrá que verse la película, el que pueda verse
habrá
la
que
película.
El que pueda verla, el que no, pues para eso estamos el tráiler. Que bueno, mira, si después de todo las películas duran mucho ahora con el tráiler, lo malo es que no te cuenta qué pasa, pero en fin.
Bueno, ya con el título y sabiendo que es histórico, uno se ve el tráiler, mira a Wikipedia y ya está, solucionado.
Solucionado.
Vale.
Una cosa, hay que verlo, el tráiler, aunque solo sea porque el dato curioso de que Matt Damon, con lo mono que es este actor, por Dios, con lo mono que es. Y y lo feo que me la han hecho. Qué castizo ha estado.
¿Ah,
con
sí?
Lo feo que me sale.
Sale poco favorecido. Bueno.
Pero parece de verdad un señor medieval. O sea, es increíble la caracterización. Esto es muy bueno.
Pues nada, me voy a ver el tráiler. Me has convencido. Me lo voy a ver. Venga.
Es mucho mejor que jugar la Edad Media con los Playmobil.
Perfecto. Vamos con la segunda.
El espía inglés, basado en hechos reales. Este es el tráiler.
No me esperaba esto. No me creo que esté comiendo con... ¿espías? Yo solo soy un viajante.
Exacto. Es un civil. El KGB no le vigilará.
Sería un gran servicio a Gran Bretaña.
Esto deduzco por el título, que es de un espía que es inglés.
Sí.
Ah, bien, bien, bien. Voy acertada.
Por
bien.
Eso me gusta a mí hablar con gente inteligente.
Ya. ¿Y qué? ¿De qué va esto?
Pues un espía inglés.
Ya, bien. En fin.
Bueno, a ver. Cuento un poco. Este es
venga.
Benedict Cumberbatch.
Sí.
Este hombre pues siempre está bien verle, porque además lo tiene todo la criatura. Se ve bien, trabaja bien, pues es muy majetel. Bueno, en fin. Es un ingeniero, pues un ingeniero normal, que se infiltra como espía en el MI6, el Servicio de Inteligencia Británico, y después en la CIA.
Ya.
Cuando la crisis de los misiles y todo el rollo, le dicen, oye, tú, ¿por qué no, ya que llevas un rato espiando para el MI16 sin ser tú nada de eso, que ni eras espía ni nada, pues ya que tienes experiencia, ahora para la CIA.
Ya.
Y es también un hecho real.
Ya.
O sea, este señor existió, el ingeniero Greville Wayne. Y pues era espía.
Ya, no sé ya. Si verme... Es que a mí los trailers de espías me pasa como con las películas de espías, que no me aburren.
Mira, te voy a decir una crítica, una frase que ha escrito un crítico de esta película.
Venga.
Comillas. Si solo fuese 30 minutos más corta, un poco menos artística y mucho más británica...
Estaría bien. Ya está. Nos vemos el trailer, que va bastante más corto. No sé si es muy artístico o no es muy artístico.
Hombre.
Pero viendo el tráiler lo solucionamos.
Salen unos sepias muy bonitos, porque ahora todas las películas que quieren hacer un poco históricas de hace años, pues las ponen un filtro sepia y así ya sabes que no es de ahora.
Ah, vale. Perfecto. Bueno, así pues ya tenemos
Instagram.
Segundo tráiler recomendado. Vamos con el último, que es...
El sustituto, basado en hechos reales.
Bien.
¿Es usted nuevo aquí?
Sí, sustituyo al inspector Boada.
Pareció muerto. Tenía pinchazos en los brazos.
Está española. No hay más que escucharla. Claro, es que tiene una factura especial en las películas españolas.
Especial, tiene eso. Son más, siempre son más forma que contenido, más contenido que forma, pura sensibilidad.
Ah, es verdad. Qué bien habla, cada vez habla mejor nuestra crítica.
Cada vez metiéndome en
el camino. Parece de verdad. Bueno, ¿de qué va esto?
Es año 1982, o sea que también la película es sepia.
Sí.
Todo lo del 90 para atrás sale sepia en el cine.
Ah, vale.
Un policía, Ricardo Gómez, curtido en los años 80 en los barrios más duros de Madrid.
Es el niño de Cuéntame, ¿no?
Pues sí, el niño de Cuéntame que se hace
pobre Ricardo Gómez es que se ha quedado ya con el niño de Cuéntame. Ya lo, perdona, Ricardo, pero es que...
Así es
así.
El niño que ya no es niño. Y se va a vivir a un pequeño pueblo de mar. Bueno, le llevan allí destinado para, bueno, pues porque su hija está enferma y allí junto al mar, para que la niña con el aire del mar pues vaya mejor. Entonces se va envuelto en una investigación muy extraña de un asesinato. Y de ahí aparecen nazis. ¿Vale? Entonces se ve envuelto en una especie de complot con ancianos nazis que resulta que han... A ver, es lo que descubre. Sí, es un poquito raro. Yo lo reconozco.
Pero está basado en hechos reales.
Sí, el caso es que este señor policía le mandan a un pequeño pueblo de la costa y descubre que ahí hay un montón de nazis ya jubilados viviendo la vida loca, mientras nadie sabe que están allí. Entonces él lo descubre y los desenmascara a estos señores.
¿Pero esto todo se ve en el tráiler?
No, lo he leído después.
Ah, vale. Dios mío. ¿Cuánto dura el tráiler?
Yo qué sé, a mí se me ha hecho interminable.
Ah, o sea que bueno.
No acababa.
Pues casi que me voy a quedar con el del último duelo, ¿eh? O 2 minutos de tráiler.
Sí, eso me hizo en orato, me lo está chivando.
Pero es un largo tráiler.
Es un largo tráiler. Hombre, está bien, la historia está bien, el tráiler está bien. Ricardo Gómez está bien. El título está bien, pues a ver.
Bueno, bien, apañado.
Se ha rodado Endemia, sale a la playa. Pues, ¿Qué más queremos?
Bueno. Lo dicho, que me voy a ver el último duelo. Que ya ya es una cosa. A lo mejor incluso me lo veo dos veces y me gusta.
Yo me la he visto dos veces.
Esa es la que tú sí, te sí. has visto dos veces,
¿no? A ver si
¿no?
la segunda acababa diferente, ¿no?
En fin, bueno, pues la semana que viene más trailers. Seguramente otros tres, porque tampoco se le puede pedir mucho a nuestra crítica.
¡Hombre!
Ahí está. La vida ¡hombre! Es dura, exacto, mucho trabajo, mucho ejercicio de cervicales. Juan,
ay, está ensayando.
Es tremendo, el pobre, pero se, debía ir de sirena de barco que lo borda. Pero bueno, en fin. Pues nada, crítica, hasta la semana que viene.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
¿Cuánto mejor hace esta señora, Mucho mejor. Sí. Ahora que no me escucha Juan, que don Juan le llamo yo, porque me merece un respeto por su edad. Bueno, hay que resolver, juego de audiencia.
Muy buenas noticias. Ha bajado a Rotomolinos del 90%, se ha quedado en el 89%.
Vaya, vaya. ¿Y quién ha subido?
Ha subido Valdemoro, que se ha quedado en la segunda posición con un 6%.
Ah, bueno, bueno,
votos,
bueno.
Y Villaviciosa de Odón con el 5%.
Bueno, esto es...
el resultado.
Lo que han votado los oyentes sobre esa fotografía que ha subido Carlos Honorato, como todos los días. No es la misma, pero todos los días sube un reto.
Sí.
Hoy ha subido la fotografía de un municipio de nuestra comunidad.
¿Qué
daba
es?
Tres posibilidades: Valdemoro, Arroyomolinos y Villaviciosa
ahora
de
digo,
Odón.
Ahora digo Valdemoro.
Y es...
Es Arroyomolinos.
Ah,
hombre.
No es que te hayan ganado, lo sé. Te han pegado un palizón.
7-0 hoy.
Hala, a descansar.
Sí,
yo creo que lo necesitas, recuperar fuerzas y mañana otro reto.
Mañana más.
Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Llegan los del partido de la 1. Siempre en Onda Madrid. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you want.